Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Abra su Biblia en Efesios 6. Efesios 6. Y esta es la continuación de nuestro estudio sobre el libro de Efesios. Y llegamos ahora al diseño de Dios para la familia. El diseño de Dios para la familia. Hemos estado trabajando en el tema del matrimonio durante las últimas semanas. Y por cierto, pasé 2 semanas repasando la sección anterior a esta de hoy. 2 semanas, y creo que en el pasado, cuando hice una serie sobre Efesios, probablemente haya al menos 10 mensajes. Así que si quieren más de la palabra de Dios con más profundidad y amplitud, puede regresar. Puede ir al sitio web de Gracia a Vosotros y puede descargar los sermones de Efesios del pasado sobre el esposo y la esposa, así como mensajes mucho más extensos, incluso sobre la familia, los niños y los padres. Solo vamos a tocar algunos aspectos destacados esta mañana. Hay mucho más en el sitio web de Gracia a Vosotros. Ahora, cuando hablamos del diseño divino para la familia, realmente se resumen 4 versículos. Son realmente muy simples y directos. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ese es un enfoque minimalista de la familia y, sin embargo, cubre todo. Hay muchos lugares a los que puede ir y recibir malos consejos sobre la familia. Este es el cimiento de todo el diseño de Dios para la familia, dirigido a los hijos y a los padres. No necesito insistir en el punto. Todos sabemos que la familia está siendo atacada. Digo, es al por mayor. Los hombres están siendo asaltados. Los hombres están siendo atacados por la cultura y lo han sido durante mucho tiempo. Los hombres son reformulados como tóxicos, un patriarcado tóxico que ha tenido un impacto destructivo en la sociedad. Las mujeres son los objetivos abusados de este patriarcado tóxico al verse obligadas a quedarse en casa y tener hijos y nunca encontrar su realización verdadera que les llegaría en la ubicación corporativa, porque ahí es donde las mujeres deben realizarse. Ese es el engaño de esta cultura. El matrimonio es una forma de esclavitud a esta sociedad en gran parte. El matrimonio es una forma de esclavitud que debe terminar para que todos puedan ser libres de perseguir cualquier deseo personal que deseen cumplir sin ser estorbados por otra persona. Así que esto conduce a la soltería. La soltería es libertad sexual y libertad personal. Y claro, los niños son obviamente las víctimas de toda esta distorsión del diseño de Dios. Los niños tienen derecho a vivir si no van a ser una molestia para usted, si no van a entrometerse en su libertad. De lo contrario, puede matarlos en el vientre. Incluso después de que nacen, si lo irritan a usted, puede medicarlo, lo cual es algo horrible. Debe ser considerado un acto delictivo. La gente tiene tanta prisa por hacer eso. Escuché hoy que hay algunos medicamentos para cachorros, para atenuar las irritaciones de los cachorros. Si a usted no le gusta un cachorro, no consiga un cachorro. Pero cuando usted tiene un hijo, usar medicamentos en un niño es un acto de irresponsabilidad a corto plazo que puede conducir a un desastre total a largo plazo en una vida. Así que sabemos todo esto y hemos hablado de la guerra contra los niños. Hice una serie sobre eso, así que no voy a extenderme en todo eso. Pero es hora de que veamos la simplicidad de lo que dice la Escritura. Y la Biblia nos da aquí la fórmula para criar a nuestros hijos. Sabemos lo que está mal con la cultura. Entendemos eso y sabemos cuán perverso es, al grado que la profesión médica, que se supone que es la que nos protege de la muerte y no hace daño, básicamente está medicando a nuestros hijos para que tengan un futuro desastroso, como también mutilarlos por la ideología de transgénero. Es locura. Entendemos el horror de todo eso. Entendemos que el sistema educativo está pervirtiendo a nuestros niños, exponiendo a los niños de 5 años a las drag queen homosexuales. Digo, usted sabe todo eso porque está todo allá afuera. Tenemos que volver a la palabra de Dios y poner nuestros ojos en cómo Dios ve esta relación entre padres e hijos. Y por cierto, en Ezequiel 16, el Señor dice acerca de los niños que estaban siendo ofrecidos a Moloc. Ellos estaban siendo ofrecidos como sacrificios humanos al Dios Moloc. Él dice, son mis hijos. En ese sentido, todos los niños son los niños de Dios. El Salmo 127 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son un regalo del Señor. En Marcos 10, Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que usted tiene que empezar con eso. Los niños le pertenecen al Señor y a usted se le da la responsabilidad de administrarlos para Él, para que usted pueda devolvérselos a Él. Es por eso que usted debe criar a su hijo en la disciplina e instrucción del Señor. Le pertenecen a Él. Ahora, para lograr con éxito llevar a cabo la responsabilidad de criar a los niños, hay 2 deberes aquí. Uno de parte de los hijos, versículos 1 al 3, y luego de parte de los padres, en el versículo 4. Y como dije, hay mucho más que se puede decir. Solo le voy a dar una descripción general con algunos énfasis seleccionados. Así que veamos el versículo 1. El deber de los hijos. Obviamente se trata de hijos que tienen la edad suficiente para comprender la obediencia y asumir la responsabilidad de actuar de manera obediente y actuar en honor a sus padres. Así que no estamos hablando aquí de infantes. Hijos está tecna. Hay una palabra griega para infantes que no se usa aquí. Esta es la palabra de manera general de descendencia, hijos. Se refiere a cualquier persona desde niños pequeños hasta jóvenes antes de que comiencen su propia vida adulta, cualquiera que todavía esté bajo el cuidado de sus padres, todo incluido. Y tienen 2 mandatos. 1, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedezcan, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Es obedecer y honrar. Esos van juntos. La obediencia es una acción y el honor es una actitud. Diremos más sobre eso en un momento. Pero algo que es básico para la civilización, es la instrucción a los hijos para que sean obedientes. El 5º mandamiento es obedecer a tus padres, Éxodo 20, versículo 12. Pero no sé si usted se acuerda de esto. La desobediencia a los padres era básicamente una receta para una ejecución. En Éxodo 21, 15 y 17, y también en Levítico 20, versículo 9, se prescribía la pena de muerte para los hijos rebeldes. Ellos son una devastación para una sociedad, y por eso la ley de Dios fue severa en el punto de la rebelión de los hijos. La pena de muerte vino con ella. Ahora, el hecho de que los hijos deben ser mandados es desde el Antiguo Testamento para empezar. Así que regrese al libro de Proverbios y escuchemos simplemente algunas declaraciones simples. Capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Ese es un mandato. Escucha a tu padre y a tu madre. Capítulo 2. Hijo mío, versículo 1. Si recibiereis mis palabras y atesorares mis mandamientos dentro de ti, haciendo que tu oído esté atento a la sabiduría, si inclinares tu corazón al entendimiento. De nuevo un mandato. Mis mandamientos. Capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, sino que tu corazón guarde mis mandamientos. Capítulo 4. Oíd, hijos, la instrucción de un padre, y prestad atención para que ganéis entendimiento, porque os doy sana enseñanza. No abandonéis mi instrucción. Y luego en el versículo 4, retenga vuestro corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Este es el deber de los padres, el mandar. Capítulo 5, hijo mío, versículo 1, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi entendimiento. Capítulo 7, nuevamente, versículo 1, hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos dentro de ti. Guarda mis mandamientos y vive. Y sigue así, instrucción para ser obedientes. El padre está en la posición del comandante. Esa es la responsabilidad de los padres y los niños deben obedecer. Ahora, esta es una realidad desafiante y hay un buen resumen del desafío de esto en Lucas capítulo 2 y está relacionado con nuestro Señor. Lucas 2 y el versículo 52 dice acerca de Jesús. Él siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en favor ante Dios y los hombres. Ahora, sin pecado, perfectamente recto, como hombre, sin embargo, él necesitaba aumentar en sabiduría, necesitaba crecer en estatura, necesitaba crecer en el favor de Dios y también en el favor de los hombres. Ahora, estas son las cuatro categorías en las que se desarrollan los niños. La sabiduría es mental, la estatura es física, el favor con los hombres es social y el favor con Dios es espiritual. Ahora, nuestros hijos no son perfectos, nuestros hijos no son justos, no son sin pecado como el Hijo de Dios. Así que tenemos que enfrentarnos a este réprobo que apareció disfrazado de un bebé tierno y tenemos que entender a lo que nos enfrentamos. Tienen que crecer mentalmente, físicamente, socialmente, espiritualmente y tenemos que cuidarlos en las cuatro categorías. Les enseñamos a pensar, les enseñamos a trabajar, les enseñamos a relacionarse con las personas y les enseñamos a relacionarse con Dios. Les hacemos un lugar en el mundo en esta instrucción. Esta es nuestra responsabilidad. Y simplemente enfatizaría nuevamente, lo último que debe hacer es entorpecer la comprensión de su hijo, entorpecer las respuestas de su hijo con medicamentos. Usted necesita ver toda la fuerza de la caída de ese niño. Y la crianza de los hijos es la solución a eso. La crianza de los hijos. Usted tiene la responsabilidad de no tranquilizar de alguna manera a su hijo, que no logra absolutamente nada, no proporciona crecimiento mental, ni desarrollo físico, ni habilidades sociales, ni desarrollo espiritual en absoluto. Este es el desafío de la crianza de los hijos, y en muchos, muchos casos está dejando de lado para la medicación. Y como dije antes, eso debería ser criminal. Debería ser rechazado junto con todos los horribles bloqueadores de la pubertad, transgénero y las cirugías que son populares. Usted tiene una responsabilidad con sus hijos de verlos por lo que son, pecadores, pecaminosos, necesitados del Evangelio, necesitados de el desarrollo que la crianza de los hijos está diseñada para proporcionar. En el capítulo 30 de Proverbios, versículo 11, hay una especie de hombre que maldice a su padre y no bendice a su madre. Versículo 17. El ojo que escarnece al padre y desprecia a la madre, los cuervos del valle lo sacarán y los polluelos del águila se lo comerán. Eso es solo lenguaje vívido. Hablando de un niño rebelde, un niño que se burla de sus padres. Usted tiene la responsabilidad de enseñarle a sus hijos a ser obedientes. Eso también está en Colosenses 3:20. Obediente porque es agradable al Señor. Esto es lo que es criar hijos. No es desarrollar su sentido de la moda. No es convertirlos en una especie de erudito altamente motivado. No es hacerlos algún tipo de gran atleta. Es elevarlos mentalmente, físicamente, socialmente y espiritualmente. Al entrenarlos con todas las facultades que usted tiene, confrontando todas las facultades que ellos tienen. Y usted es todas esas cosas. Usted es maduro mentalmente, usted es maduro espiritualmente, usted es maduro físicamente, es el modelo, es el ejemplo, lo entiende, lo comprende y su trabajo es transmitirle eso a sus hijos. Y comienza con enseñarles a obedecer. Upakuo, de donde obtenemos acústico, comienza con ellos escuchando, enseña a sus hijos a escuchar y a someterse a lo que dice. Es un presente imperativo. Sigan haciendo esto, sigue obedeciendo. Obedeced a vuestros padres en todo momento, en todo. Y luego añaden el Señor. En otras palabras, porque esto es lo que agrada al Señor. Lo mismo se dice acerca de someterse al gobierno. En 1 Pedro 2.13. Háganlo como para el Señor. Lo mismo se dice de los esclavos en Colosenses 3 y de sus amos. Esclavos, sirvan a sus amos en el Señor. Esto se debe a que todo esto es el diseño de Dios para la vida más productiva. Y usted lo hace sin ninguna excepción, simplemente obedezca todo el tiempo en el Señor. Y haces esto todo el tiempo, y haces esto sin excepción, simplemente obedeces todo el tiempo en el Señor. ¿Por qué? Esto es tan bueno, porque esto es justo. ¿Puedo detenerme aquí por un momento y decir que sus hijos necesitan saber lo que es correcto? Esa es la mejor respuesta que le dará a su hijo cuando le pregunte, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? Está bien o está mal, eso es todo y eso es suficiente. Lo que usted está haciendo es mostrarle que en el mundo en el que ellos viven hay absolutos. Usted no necesita dar una defensa filosófica de cualquier comportamiento que requiera si es consistente con la palabra de Dios y hacer que sus hijos obedezcan. Es consistente con la palabra de Dios. Recuerdo que mi padre me decía muchas veces cuando decía, ¿por qué? Papá, ¿por qué? Él decía, porque yo estoy a cargo. Porque es correcto. Es correcto. Todo lo que necesitas saber es que esto es correcto. Toda esta cultura no acepta los absolutos. Y eso es lo que se les está enseñando a nuestros hijos mediante todos los medios de comunicación y puntos de venta educativos que puedes creer lo que quieras, nada está bien y nada está mal, y puedes establecerlo desde el comienzo. La otra frase conocida que resonaba en mi mente de mi padre era, porque yo lo digo. Eso es muy importante, hablar así. Lo haces porque yo lo digo y sé que es correcto. Lo haces porque es correcto y Dios dice que es correcto. Y enseña a sus hijos que hay cosas que son absolutamente correctas porque son correctas, e incorrectas porque son incorrectas, y Dios ha tomado esa determinación. La palabra justo, por cierto, ahí es la palabra para justicia, que habla de Dios y Cristo y la justicia que se nos imputa en la salvación. Así que hace lo que Dios dice porque es correcto. Permítanme darles una ilustración de eso en Nehemías. Estaba leyendo esto el otro día, Nehemías 9:13. No está en el contexto de la crianza de los hijos, pero es una declaración interesante. Este es un pequeño repaso de Egipto, sí, del éxodo de Israel, de Egipto y su llegada al monte Sinaí, y en el versículo 13 leemos esto. Entonces descendiste sobre el monte Sinaí. Esto es mirar la aparición de Dios en el monte Sinaí para dar la ley. Y hablaste, esto es Nehemías 9:13, y hablaste con ellos, es decir, con el pueblo, desde el cielo. Les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, buenos estatutos y mandamientos. Y tú estableciste para ellos mandamientos, estatutos y la ley. Son buenos, son verdaderos y son justos, porque Dios así lo dijo y Él establece lo que es correcto. El Salmo 119:75 dice, tus juicios son justos. Oseas capítulo 14, creo que es el versículo 9, lo mismo. Tus mandamientos, tus juicios son justos porque vienen de ti. Así que los hijos deben obedecer los mandamientos justos de Dios transmitidos mediante sus padres. ¿Hay algún momento en el que no debes hacer eso? Bueno, hay uno establecido explícitamente en las Escrituras. establecido explícitamente en las palabras de Jesús. Escuche lo que él dijo, Lucas 14. Si no aborrecen a su padre y a su madre, no pueden ser mis discípulos. ¿En qué punto odias a tu padre y a tu madre? Cuando tu padre y tu madre te prohíben venir a Cristo. Durante siglos, a los niños judíos y a otros se les ha prohibido creer en Cristo. Se les ha pedido que maldigan a Cristo. Ahí es donde viene la ruptura. Mateo 10. Si no me amas a mí más que a padre o madre, no puedes ser mi discípulo. Entonces, la suposición es que los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor porque sus padres están en el Señor. Tú no obedeces a padres que están desafiando los mandamientos de las Escrituras. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un hijo? Obedecer, porque los padres están transmitiendo los mandamientos del Señor. Y luego en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Esa es la actitud que corresponde a la obediencia activa. No es reacia, no es rebelde, no es que no quiera, es con honor, timao. En realidad se puede usar para significar asombro, respeto. Se usa en Juan 5:23, de honrar a Dios y honrar a Cristo. Así que así es como obedeces con honor. Esto significa la actitud y la acción. Y luego el apóstol Pablo dice, este es el primer mandamiento con promesa. Este es el quinto de los 10 mandamientos. Pero este es el primero con una promesa. Porque es único. Y es el primero en la sección de relaciones humanas. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con su relación con Dios. Los últimos 6 mandamientos tienen que ver con la relación unos con otros. El primero de esos mandamientos de relaciones humanas tiene una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso se cita directamente de Éxodo 20, versículo 12, los 10 mandamientos. Eso Dios escribió en piedra en el monte Sinaí. Es absolutamente esencial que los hijos tanto obedezcan como honren a sus padres. Absolutamente esencial. Ahora, no es natural. No es natural. Nacen réprobos, nacen rebeldes, nacen con una naturaleza caída. Se les tiene que enseñar obediencia y honor. Y regrese a Proverbios conmigo por unos momentos y le voy a dar una idea rápida de cómo desarrolla usted eso. Proverbios 3:11. Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Jehová, ni aborrezcas su reprensión, porque aquel a quien Jehová ama, reprende, como el padre corrige al hijo en quien se deleita. El Señor disciplina, el Señor reprende, y lo hace porque él ama. Y lo mismo hace un padre, así que ahí ve usted disciplina y reprensión. Eso es parte del entrenamiento. Ampliaré eso en el capítulo 10 de Proverbios. Se vuelve muy específico. Versículo 13. La vara es para las espaldas del falto de entendimiento. ¿Alguien no tiene claro eso? La vara es para la espalda del falto de entendimiento. Capítulo 19. Y versículo 18. Disciplina a tu hijo mientras haya esperanza y no desee su muerte. Tienes una opción. Usted tiene una opción. Puede disciplinar a su hijo o desear la muerte de su hijo. Si usted no disciplina a su hijo, él se dirige al desastre y a la muerte. Entonces usted tiene la opción. ¿Usted lo quiere muerto? ¿La quiere muerta? ¿O disciplinada? En el capítulo 22 versículo 15, la necedad está ligada al corazón del niño. Algo de eso es lindo, algo de eso no lo es, pero es necedad. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la disciplina la alejará de él. Esa es una promesa, amigos. Saque la vara. Ellos necesitan asociar el dolor con el mal comportamiento. Capítulo 23, versículo 13. No retenga la disciplina del niño. ¿Qué quieres decir con eso? Aunque lo hieras con la vara, no morirá, lo herirás con vara y rescatarás su alma del Seol. ¿Entiende usted? Dele a sus hijos con la vara y sálvelos del infierno. ¡Hombre! Incluso en el capítulo 29, un par de versículos, versículos 15 y 17, 29 y 15, la vara y la corrección dan sabiduría. Pero el niño que se sale con la suya avergüenza a su madre. Versículo 17, corrige a tu hijo y él te consolará. Él también deleitará tu alma. Entonces, ¿qué hace usted? ¿Cómo entrena usted al niño para que obedezca y honre? Con disciplina. ¿Cómo se ve esa disciplina? Se ve al decirles lo que es correcto y obligarlos a conformarse con lo que es correcto, tanto en actitud como en acción, mediante una disciplina que es dolorosa. No es enviar a su hijo a su habitación para pensar en algo. Usted no debe prolongarlo. Unos cuantos varazos y se acabó, pero ellos se acuerdan. Si usted no disciplina a su hijo, y por cierto, aquí es donde nuevamente no debe medicar a un niño, porque jamás va a llegar usted al problema de poder corregirlo en sus momentos peores. Usted no debe hacer eso con un hijo, y Proverbios dice que el hijo desobediente y que deshonra a los padres es tristeza para su madre, un rebelde para su padre, tristeza para sus padres, un desastre para sus padres, una desgracia para sus padres, una humillación para sus padres y un abusador de sus padres. Eso es Proverbios 28:24. Él roba a su padre y a su madre. Los niños pueden abusar de sus padres. ¿Cómo? Al ser tolerada su rebelión y su deshonra. ¿Por qué hace usted esto? Versículo 3. Porque usted quiere que les vaya bien y usted quiere que vivan mucho tiempo sobre la tierra. Los hijos piadosos van a vivir una vida bendecida, eso es calidad. Y van a vivir una vida larga, eso es cantidad. Usted quiere que sus hijos tengan una vida rica, plena, gozosa, feliz, pacífica y gratificante. Entonces, disciplínelos para la obediencia y la honra. Y si usted quiere que tengan una vida larga y plena, sin atajos a causa de su pecado y transgresión y falta de dominio propio, entonces usted debe disciplinarlos. Y vemos eso explícitamente entonces en el versículo 4, ¿no es así? Padres, ¿cuál es su trabajo? No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Este es el deber de los padres. Es esencial crear un hijo con la verdad y la disciplina. La verdad y la disciplina. Para que se vuelva una realidad la promesa de una vida bendecida. Verdad y disciplina. Para que los pecados de los padres no se transmitan para corromper a las generaciones siguientes. Y le da usted dos enfoques positivos, o dos, uno positivo y otro negativo. El primero es negativo. Pero veamos la palabra padres. Eso es pater en griego y puede ser padres, como se traduce, pero también puede significar padres. Y exactamente la misma palabra se usa en Hebreos 11:23 para hablar de los padres de Moisés. Así que creo que podemos incluir a los padres en esto, padre y madre. Padres, aquí está el negativo. No provoquéis a ir a vuestros hijos. No haga enojar a sus hijos. No los haga, no los provoque a ira. Eso es un abuso. Eso es algo terrible que hacerle un niño, hacer que un niño se enoje. Debe haber habido muchos hijos enojados en los tiempos bíblicos. En Roma, la ley romana se llamaba patria potestas. El padre tenía el derecho absoluto de la vida y la muerte sobre sus hijos. Él podía venderlos como esclavos. Él podía hacerlos trabajar en los campos. Él podía encadenarlos y convertirlos en esclavos. Podía tomarse la justicia por su mano y castigarlos como quisiera. Incluso podía matar a un hijo. Cuando el hijo nacía en el mundo romano, el hijo era puesto a los pies del padre. Si el padre se ponía de pie para levantar al hijo, significaba que reconocía que deseaba que el hijo viviera. Si se daba la vuelta y se alejaba, el hijo era matado. Los hijos no deseados a menudo se dejaban en el foro romano para convertirse en esclavos o prostitutas. Séneca, el antiguo filósofo estoico romano que vivió justo en la época de Cristo, escribió esto: matamos un buey feroz, estrangulamos un perro rabioso, clavamos el cuchillo en el ganado enfermo, los hijos que nacen débiles y deformes los ahogamos. Los hijos eran abusados de manera brutal en el mundo romano. Bueno, lo que Pablo está diciendo, justo en el mismo periodo de tiempo, es revolucionario. Padres, hay cuatro factores, creo yo, en la crianza de los hijos. Puedo entenderlo de esta manera. La dirección y la disciplina del padre, el amor y el cuidado de la madre, el cariño, el afecto entre el padre y la madre que es evidente y se demuestra entre ellos y la cercanía de la familia. Padres dirigiendo y disciplinando, madres amando y cuidando, ambos padres amándose el uno al otro para que el hijo vea eso, produce una seguridad inmensa y la cercanía de la familia. No deje que la familia se fragmente. Entonces, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Eso debería ser obvio. Pero hay una gran cantidad de hijos muy enojados corriendo por el mundo. Están enojados con sus padres. Están enojados con la cultura. Están enojados con todo. Y se remonta a la crianza de hijos. ¿Cómo hace enojar a su hijo? Bueno, usted sabe las maneras en las que puede hacer eso. Pero déjeme recordarle. Usted puede hacer enojar a un hijo mediante la sobreprotección, cercándolo, confinándolo, desconfiando de él, nunca permitiéndole ninguna libertad, de modo que la relación se vuelve una especie de esclavitud que es irritante. Usted puede hacerlos enojar mediante el favoritismo. ¿Por qué no actúas como tu hermana? No los compare entre sí para defender una preferencia. Usted puede hacerlos enojar con expectativas poco realistas. Esto es enorme. No los aplaste bajo el peso de su propia soberbia y ambición, porque usted quiere que alguien sepa que tiene un erudito como hijo, o un gran músico como hijo, un buen atleta como hijo. Usted establece estándares tan altos que nunca sienten que pueden alcanzarlos, y eso se convierte en una amargura profunda y sentimientos de fracaso y rechazo. A lo largo de los años, tengo recuerdos vívidos de dos jóvenes en edad universitaria que se quitaron la vida para castigar a padres que eran poco realistas, injustos y nunca, nunca alentadores, que fijaban estándares que eran ridículamente altos. Estaban tan enojados que querían infligir un castigo a sus padres del que sus padres nunca se recuperarían, por lo que se quitaron la vida. Usted no se recupera de eso. Usted puede hacer que su hijo se enoje con el desánimo, el refuerzo negativo, el no agradecer, no recompensar, no aprobar, no honrar, destruye la motivación. Hacerle sentir que tienen que ganarse su amor es algo terrible. Se supone que usted debe amar con gracia como Dios lo ama a usted. Usted puede hacer enojar a un hijo por egoísmo al no sacrificarse por él. Los hijos pueden amargarse cuando sienten que son una intrusión en su vida, una molestia para sus padres. Usted necesita ayudarlos, servirlos, hacer las cosas que expresan el amor sacrificado. Usted puede hacer enojar a un niño mediante la impaciencia, el no permitirle tener un comportamiento infantil, por errores, por tonterías, por derramar cosas, romper cosas, compartir ideas y deseos ridículos. No los condene. No sea impaciente en el desarrollo de ellos. Usted puede irritar y hacer enojar a sus hijos mediante la negligencia. Hay tanto de eso. La madre no está en el hogar, el padre no está en el hogar. El descuido se convierte en amargura e ira. Y usted puede hacer eso mediante el abuso verbal, el no controlar su vocabulario tan avanzado que usted utiliza para aplastar a un hijo con sarcasmo, burlas, decirle, usar nombres que lo ofenden, malas palabras. Hay muchas maneras de hacer esto. El remedio es no lo haga. El medio es ser lleno del Espíritu, ¿verdad? Regresa al capítulo 5, versículo 18. Lo que usted le dé a su hijo va a moldear a su hijo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En otras palabras, usted entrena al hijo y usted obtiene el producto. Si un hijo vive con crítica, aprende a condenar. Si un hijo vive con hostilidad, aprende a pelear. Si un hijo vive con el ridículo, aprende a ser tímido. Si un hijo vive con la vergüenza, aprende a sentirse culpable. Si un hijo vive con tolerancia, aprende a ser paciente. Si un hijo vive con ánimo, aprende a tener confianza. Si un hijo vive con elogios, aprende a valorar. Si un hijo vive con equidad, aprende la justicia. Si un hijo vive con seguridad, aprende a confiar. Si un niño vive con aprobación, aprende a estar contento consigo mismo. Si un hijo vive con aceptación y amistad, aprende a amar. Así que este es el desafío que tienen los padres. No haga enojar a sus hijos. Pero en el lado positivo, créalos en la disciplina y amonestación del Señor. No tengo mucho tiempo para desarrollar eso, debería ser obvio. Créalos. Críelos. Discipline. Hemos hablado de la disciplina. Esto significa que usted los forza a conformarse con lo que es correcto. Instrucción, claro, esa es la verdad que usted les transmite. Y la palabra tiene incorporada en la palabra instrucción, es la idea de advertencia. Instrucción verbal con miras a las consecuencias si no obedeces. La meta es justicia, amor y obediencia a Dios. Y usted comienza temprano. Recuerda, Pablo en 2 Timoteo 3:15 le dijo a Timoteo que desde la niñez aprendiste las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Comienza el proceso de evangelizar a sus hijos desde su niñez. Timoteo estaba en el ministerio porque su madre y su abuela le habían enseñado el Evangelio desde su niñez. Enseña a sus hijos el Evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es el pecado? Enséñales a arrepentirse, a rechazar todo lo que deshonra a Dios, a amar y confiar en el Señor Jesús, a seguir a Cristo en obediencia fiel. Esta es la sabiduría que viene de lo alto. La necedad está ligada al corazón del niño, no hay duda de eso. Y usted tiene la responsabilidad de reemplazarla con sabiduría. Si pudiera darle rápidamente dos sugerencias para empezar. Uno, enseña a sus hijos a temer al Señor. Y con eso no me refiero solo a tener miedo, aunque hay un miedo saludable, que lo hace usted respetar el juicio de Dios. Pero Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es la inteligencia. Comience con Dios, enséñales acerca de Dios. Proverbios dice que los que temen a Dios prolongan la vida, son bendecidos más allá de la riqueza, disfrutan de una vida abundante y se mantienen libres del mal. Los que temen a Dios duermen satisfechos, prevén confianza en el futuro, son alabados por los demás y sus oraciones son contestadas. ¿Querría todo eso para su hijo? Entonces enséñele a su hijo a temer a Dios. Temer a Dios es el cimiento de la adoración y por lo tanto el cimiento de la bendición. Y lo segundo que yo diría, enséñele a su hijo, y esto es realmente urgente, enséñele a su hijo a decir la verdad. Enséñele a su hijo a decir la verdad. Teme a Dios y habla la verdad. Proverbios dice que los que dicen la verdad ofrecen palabras que duran para siempre. Son una fuente de vida, un árbol de vida, como la plata escogida, que satisfacen el alma, alimentan a otros, traen sanidad, traen liberación, porque son verdaderos, bondadosos, sabios, honestos, puros, suaves, gentiles, lentos para la ira, tienen bocas que hablan por el Señor. Por otro lado, usted tiene otras bocas en Proverbios. De la boca de los necios brotan palabras torcidas, insensateces, violencias, odios, malicias, demasiadas palabras, contiendas, ruina, calumnias, menosprecios, chismes, deshonras, fuego abrasador y perversidades y malos planes. La verdad no es importante en nuestro día, no lo es. Esta es de todas las generaciones, una generación a la que se le debe enseñar a decir la verdad. Por cierto, el Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, ellos se descarrían tan pronto como nacen, hablando mentiras. Tiene a un mentiroso nato en su hijo, y Dios odia la mentira. Y le voy a decir algo, si usted es buen mentiroso, va a cometer cualquier delito. Si usted ha sido disciplinado para no mentir, hay una restricción en usted. Porque si usted habla con la verdad y la mentira es ajena a este hijo, va a ser difícil para ese hijo admitir que hizo el mal. Y por lo tanto, el hijo está restringido de hacer el mal. Usted busca tener un hijo que sea tan sincero que sepa en un instante, mirándolo en la cara cuando le está mintiendo usted porque es ajeno a ellos. Entonces, ¿enseña a sus hijos a temer a Dios? ¿Enseña a sus hijos a amar y decir la verdad? De nuevo, cualquier crimen es posible para un mentiroso. Sea un adorador verdadero de Dios y un amante de la verdad. El temor de Dios y el amor por la verdad, padres, enséñele eso a sus hijos y disciplínenlo en una relación de amor, consistencia y ejemplo. Y los hijos serán un gozo y un deleite no solo para usted, sino para todos los demás. Así que quizás algunas ayudas prácticas. Le voy a dar esto. Este es un consejo. Ame más a su cónyuge. Ríase más con sus hijos. Escuche más a sus hijos. Ore más, juegue más, alabe más, preste más atención y predique más con la palabra y el ejemplo. Y sus hijos van a traerle gozo a usted y más que eso, traerán honor al Señor. Padre nuestro, nuevamente estamos tan agradecidos porque la palabra de Dios nos instruye de manera clara, sin confusión, en la simplicidad de la responsabilidad de los padres y madres. Pero entendemos que se necesita una madre llena del Espíritu y un padre lleno del Espíritu para vivir el tipo de vida que respalda el mandato de temer a Dios y decir la verdad. Así que, Señor, llénanos con tu Espíritu para que podamos comportarnos unos con otros y con nuestros hijos como lo haría Cristo, que seamos semejantes a Cristo, enseñándoles y formándolos, incluso disciplinándolos como tú lo haces con nosotros, por amor, para conformarnos a lo que es correcto para tu gloria y nuestro bien. Ayúdanos a alimentarlos consistentemente con la verdad divina, enseñada y vivida. Y que esto se ha entendido, que este es nuestro alto llamado. Y nada más que una crianza de hijos piadosa y fiel logrará en la vida de nuestros hijos lo que tú deseas. Que todos nos comprometamos un pacto nuevo y fresco contigo de asumir esta responsabilidad como el deber sagrado más grande que tenemos. Hablamos anteriormente acerca de que nuestra iglesia ha recibido todos estos hijos y ha dado un paso hacia adelante para desarrollar todas estas oportunidades educativas. Y por críticas importantes que sean, y por muy dedicados a ellos que seamos nosotros, no podrán reemplazar a mamá y a papá. No van a vencer los fracasos de la crianza de hijos. Así que, Señor, ayúdanos a todos a ser llenos de tu Espíritu, a ser adoradores gozosos, a estar agradecidos y a ser sumisos a ti, incluso en esta responsabilidad de crear a nuestros hijos. Y lo hacemos para el bien de ellos, para el bien nuestro, por el bien de todas las personas que alguna vez los conocerán, tanto ahora como a lo largo de sus vidas, para que puedan florecer y que puedan ser una bendición para todos. Y lo más importante, que puedan darte gloria. Que seamos padres, que criemos hijos con eso en mente. Perdónanos por nuestros fracasos y ayúdanos a poder restaurar lo que necesitamos restaurar, a controlar lo que necesitamos controlar, a comenzar a hacer las cosas que debemos hacer para que podamos ver tu mano de bendición. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, MasterCard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.